Si preguntan quién soy.
Silvestre es aquello que cuando las condiciones para la vida no están dadas, crece igual, sigue subsistiendo. A pesar de sufrir el frío, el calor, la sed y el hambre, subsiste, crece. A lo largo de los años y a pesar de cada proceso que buscó borrarnos del mapa, de catalogarnos con nombres que no nos corresponden, a pesar de haber eliminado generaciones, secuestrando la vida misma, negando la cultura, la historia, las pasiones, y a pesar de eso, crecimos y seguimos viviendo silvestres. Argentina, comunidad silvestre.
Que llevo a donde voy, de tierra santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Argentina Comunidad Silvestre, como todos los miércoles por aquí, por OM Radio 97.1 y también en simultáneo por Radio Costa de Mar en la ciudad de Nueva Atlantis. Muy buenas tardes, bienvenido Silvio, ¿cómo le va?
Muy bien, Rolo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Jesús López López.
López López.
Buenas tardes a toda la audiencia y gracias por la invitación.
Acérquese al micrófono, sin miedo, no muerde. Por ahí sí. Lo besa, pero no muerde, no. Ahí está.
No, agradecerle la invitación de ustedes para poder participar de la radio. Es un gusto para mí. Y bueno, comunicarme con la audiencia que ustedes ya tienen.
Hoy chofer profesional, lo tuvimos de chofer profesional a López López. Venía picantito, ¿no? Como el papayo dentro del carro, ¿no?
Sí, como el papayo dentro del carro. Bueno, aquí estamos, otro miércoles más, Rolo. Desde el 3 de septiembre empezamos, del 2025. Todos los miércoles, nos parchamos uno.
Bueno, ya es un montón. Y hoy, primero de abril, cambiamos el mes, abre el mes. En el día de mañana vamos a estar adelantando en el programa de hoy. Tenemos algunos testimonios y además algunas personas hablando sobre la gesta de Malvinas. Esa herida sangrante argentina que no cierra nunca, ni va a cerrar. Hasta que vuelva, como decimos en cada programa, ¿no?, la soberanía que nos corresponde. Así que a lo largo del programa vamos a estar hablando de eso. Saludamos también, como todos los miércoles, a los silvestres. Primero vamos a empezar saludando también a Pablo Marano, que seguramente nos está escuchando desde Córdoba, el director de esta OM Radio. Aquí 97.1, como todos los miércoles, nos alberga en la biblioteca Juan 23, en la ciudad de San Clemente del Tuyú. ¿Verdad, Silvio?
Sí, y bueno, lo mismo tenemos que decir de Mauro Álvarez, de la localidad de
Nueva Atlantis.
Nueva Atlantis.
Sí, nos estuve hablando con él en la semana, está tomándose unos días por unas cuestiones personales, y en cualquier momento volvemos también a la ciudad de Nueva Atlantis, de punta a punta, como nos gusta a nosotros en el partido de la costa. También debemos saludar a quienes componen este programa. Nosotros, como decimos siempre, no somos la cara visible, porque si tuviera pantalla estaríamos perjudicados, pero sí la voz cantante en la que va llevando adelante, o la que por lo menos expresa la mayoría del trabajo que esta gente va realizando durante la semana. Estamos hablando del grupo de los silvestres, en este caso está Miguelino Mirelo, Carlos María Lix, Rodrigo Castillo, Leti Magliotto, Susana Jiménez, Vivi Gómez, Luis Estefanini, que creo que estuvo hablando recién con él, Mariano Vergés, le mandamos un abrazo a la mitad, ¿no? Justo a la mitad del partido de la costa, estamos hablando de Costa del Este, le mandamos un abrazo a él, a Fabián Glusselhoff. Tenemos aquí a mi derecha, diría, a Juan López López, al señor Ernesto González, a Guadalupe Roverano, que es la voz de la apertura, a Fabiana Gómez, que le mando un abrazo, que hace rato no los vemos.
Y a Silvia Berra,
Silvia Berra. Bien, y todos los silvestres, si nos quedamos con alguno por el camino, porque a medida de que seguimos avanzando esto sigue creciendo. También agradecemos a Manuel Hermidas, que nos recibe aquí en la biblioteca Juan 23. Y como todos los miércoles vamos a tener una banda que nos acompaña, y en este caso, ¿qué le van a hacer? A ver.
Ay, 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 yo pare, yo. Ay, 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 yo pare. Ay, 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 yo pare, yo. Ay, 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 yo pare. Ay, 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 yo pare, yo.
Iba confiado en ligera la plaza. diferencia está en el saquel. He conocido
la vida de este otro.
¿Quién no ha movido la cadera con los piojos? Más argentino que los piojos no existen, ¿no? Así es que a lo largo del programa vamos a estar escuchando a los piojosos. Pero antes de entrar de lleno en el programa, vamos a empezar con un comunicado. Tenemos como primera entrevista a Enrique Cerezo, ¿verdad?
Sí, Enrique Cerezo.
Alguien que ha sido muy importante para la labor de recordar esta gesta histórica del partido de la República Argentina de las Islas Malvinas, un ex combatiente de Malvinas, además anda por el museo también, calculo, de Santa Teresita, del veterano de Malvinas, y alguien que trabaja muy duro por mantener la memoria activa.
Sí, además tiene mucha claridad cuando expone. Nunca pierde de vista los ejes principales, la soberanía, por ejemplo.
Pero bueno, antes de eso queremos recordar con este pequeño texto que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Reivindicar esta causa no es solo un reclamo territorial, sino un acto de memoria, justicia y soberanía. Es honrar a quienes lucharon, reconocer errores del pasado y sostener el reclamo por las vías pacíficas sin renunciar jamás a lo que forma parte de la identidad del pueblo argentino. Pero el mismo Silvestre de la Costa adhiere a este recuerdo de esta gesta histórica argentina.
Deja su frente y renuncia al dolor.
Bueno, 9 minutos, como decíamos, todos los miércoles aquí, Argentina Comunidad Silvestre, de toda punta a punta del partido de la costa y otros lugares también. En este caso vamos a hablar entonces con Enrique, hay una entrevista a Enrique Cerezo, ¿verdad?
Enrique Cerezo, desde Santa Teresita, este compañero de aquí de Santa Teresita no estuvo combatiendo en tierra en Malvinas, sino que fue parte de la logística marítima que se realizó respecto de Malvinas.
Sí, también hubo otros cuantos combatientes a lo largo del partido de la costa que van a ser recordados.
Sí.
Seguramente Enrique nos va a traer a la memoria algo de eso. Bueno, seguimos escuchando entonces la nota de Enrique Cerezo y volvemos con más Argentina Comunidad Silvestre.
Bueno, estamos dialogando con Enrique Cerezo desde el partido de la Costa, y ante todo te queríamos saludar. ¿Cómo te va, Enrique?
Muy bien, Silvio, muy buenas tardes y bueno, un saludo a toda tu audiencia.
Muy bien. Bueno, en particular yo te he visto en varios actos. El año pasado te vi en el acto que se hizo, creo que fue en Las Toninas, casi seguro, bueno, y siempre te veo relacionado con el tema Malvinas. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo has vivido?
Hablar de Malvinas hoy, 44 años después, yo a veces pienso que ya un poco se dijo todo, ¿no? O sea, ya no es Malvinas para volver a hablar de la trinchera. Yo no estuve en trinchera, yo estuve en el mar. Pero para hablar de la trinchera, para hablar de lo que sucedió en el mar, de lo que... O sea, yo creo que Malvinas ya 44 años después ha trascendido la anécdota, ha trascendido la vivencia de cada uno. Ya se habló, se ha dicho muchísimo acerca de lo que se sufrió, y después empezamos a hablarnos de la desmalvinización de los años posteriores. Después hablamos mucho tiempo sobre la falta de contención de los veteranos, de contención psicológica, la falta de contención física, donde no había programas de salud. O sea, el tema de Malvinas hoy por hoy ya se encuadra, como yo digo siempre, nos dicen excombatientes, y en realidad seguimos combatiendo permanentemente. Combatimos, cambiamos la trinchera por escritorios. Se siguió combatiendo, solicitando otras cosas, y fuimos consiguiendo en su momento el PAMI, un PAMI un poco mejor en general, que del común, que es para veteranos, se fueron consiguiendo una cantidad de cosas. Hoy no podemos decir, hoy podemos decir que estamos relativamente bien. Programa de salud y de contención psicológica bastante bien hechos. Claro, todo eso demoró muchísimo tiempo. Eso demoró mucho y en el medio de eso, obviamente, quedaron muchos también que no llegaron a alcanzarlo. Yo creo que Malvinas hoy, lo importante de Malvinas, Malvinas hoy hay que levantarlo como una bandera de soberanía. Nosotros, cuando fuimos a Malvinas, ¿qué había en la cabeza? Había en la cabeza patria, había en la cabeza soberanía, fundamentalmente. Porque era algo que nos habían inculcado desde chicos, no nos olvidemos nuestros libros de chicos que decían las Malvinas son argentinas, en todos los libros de lectura, entonces había una página que decía las Malvinas son argentinas. Entonces nos fueron inculcando eso, y como nos fueron inculcando eso, cuando fuimos allá fuimos henchidos de justamente todo eso, ¿no? Ese sentimiento de patria, de la recuperación de las Malvinas, etcétera. Bueno, allá se vivió todo lo que se vivió, para bien, para mal. Podremos hablar muchísimo de las condiciones, podemos hablar mucho de cómo se perdió, de por qué se perdió, etcétera, etcétera, mucho de eso. Pero lo importante y lo que yo quiero rescatar, y en esta época de la Argentina, lo que yo quiero rescatar es que todos los que fuimos, todos los que estuvimos de alguna forma allá, fuimos por una soberanía. Y hoy levantar la bandera de Malvinas es hablar de soberanía. Así que bueno, así en principio eso es lo que te puedo decir, a lo mejor me extendí demasiado.
No, para nada, para nada. Aparte fuiste al meollo de la cuestión. Fuiste al meollo de la cuestión, Enrique. ¿Qué implica, además de territorio, la soberanía?
La soberanía, soberanía significa poder tener un real dominio del lugar. Y cuando uno habla de un real dominio, habla de economía, habla de geopolítica, habla de una cantidad de cosas, porque, a ver, si nosotros hablamos de cualquier provincia argentina, la situamos dentro de, geopolíticamente, si es fronteriza, si no es fronteriza, económicamente, en función de qué recursos aporta a la nación. Bueno, en el caso de Malvinas pasa lo mismo. Pero Malvinas tiene otra cosa más, algo más. Porque geopolíticamente es, por empezar, Inglaterra la usa para pretensión antártica que la hace por sobre la misma franja que viene discutiendo y viene peleando Argentina desde siempre. No nos olvidemos que en la Antártida Argentina está desde 1905 con una, está en forma permanente en la Antártida. Entonces, eso tenemos por un lado. Recurso económico. Ahora no se encontró petróleo, pero el recurso económico más importante es la pesca. Es impresionante la pesca que hay ahí. Y esos son todas las licencias pesqueras que vende Gran Bretaña, fundamentalmente a China y a todos los países de Oriente. Hay muchísimo dinero en licencias y muchísimo dinero en recursos, el recurso pesquero. No nos olvidemos que si el día de mañana, y no voy a hablar de una guerra, no voy a hablar de algo geográfico, de un problema, un terremoto, y por alguna razón se cierra el canal de Panamá. El único paso entre los dos océanos es justamente el pasaje de Drake, y las Malvinas estarían siendo un poco, están en la puerta de eso. Podrían ser los porteros de pasaje de Drake. O sea que estratégicamente, geopolíticamente y económicamente, Malvinas es muy importante. Malvinas no son esas dos islas que están ahí nada más. Hay mucho hay mucho para hablar de lo que significa Malvinas y de la importancia que tiene Malvinas. Y por algo está en Inglaterra, que no la quiere dejar, ¿no es cierto?
Claro, claro. Sí, 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 ahora se le ha sumado Estados Unidos con uñas y dientes, digamos. ¿Cómo ves que la costa, que los habitantes de la costa tratan el tema, sienten el tema Malvinas?
Yo te voy a dar un dato que seguramente no lo tenés y no lo tiene casi nadie acá en la costa, que yo lo voy a revelar también ahora el 2 de abril allá en el acto. En la costa, más precisamente en Santa Teresita, y voy a decirlo por iniciativa del Club de Leones de ese momento, se levantó el primer pequeño monumento del país a los caídos en Malvinas. Se levantó en Costanera y 32, estuvo ahí muchísimo tiempo, llegó un momento que estaba, nadie sabía ni siquiera qué era eso, y cuando se rehizo toda la Costanera hace un par de años atrás, se lo corrió a Costanera y 31, y ahí está puesto en valor. Este año le vamos a poner una placa, que es lo que le falta, pero ese monumento se inauguró el 31 de octubre de 1982, meses después de terminar la guerra. Y es el primero del país. Entonces, acá en la costa, en su momento, se vivió, evidentemente. Después cayó, como todo el país, en una etapa de desmalvinización, que no iba en contra de nada, sino simplemente que de eso no se habla. Y en los últimos años, yo vivo acá en la costa hace 27 años, pero digamos que puedo hablar bien desde hace 20 años para acá, 20, 21 para acá, porque al principio navegaba mucho y no estaba permanentemente. Pero desde hace 20 años para acá yo veo permanentemente mucha gente interesada. Nosotros tenemos el museo acá en Santa Teresita y hay mucha gente.
¿En qué calle está? Para recordarle, ¿en qué calle podrías decirlo?
En la terminal de ómnibus de Santa Teresita, claro. En el primer piso.
Muy bien, muy bien.
Y viene mucha gente, y lo más importante, vienen muchas escuelas. Ajá. Muchas escuelas. En estos momentos yo tengo ya tomado turnos para escuelas que empiezan el 6 de abril y van hasta los primeros días de agosto, por ahora. Y seguramente van a entrar y vamos a terminar, como el año pasado, hasta en septiembre con escuelas, todos los días.
Espectacular, muy muy bien, muy bien. ¿Y qué se realiza en el paseo ese que se hace con los alumnos? ¿En qué consiste?
En principio se les muestra una cantidad de cosas, de elementos que se usaban en Malvinas, ¿no? Hay muchos elementos de los que se usaban en Malvinas, muchas cosas que para que los chicos entiendan que la vida no siempre fue un celular y que las comunicaciones, por ejemplo, eran una cosa demasiado complicada. Hay desde eso, desde mostrarles cómo se vivía con la media carpa, una cantidad de fotos, se les muestra lo que es la turba, algo que se les explica que en Malvinas no hay árboles, por ejemplo, no hay árboles, o sea, la forma de calentarse es con turba, se les explica lo que es la turba, se le da un panorama histórico desde 1833, cuando la fragata Clio entra en Malvinas y se apodera de Malvinas, y se le pasa un par de videos, hay videos para primaria, para secundaria, e inclusive si en algún momento viene algún grupo de profesores, de gente adulta, tenemos un video donde habla de todas las connotaciones políticas antes, durante y después de la guerra. O sea que estamos más o menos bien preparaditos para eso.
Bueno, te felicitamos desde Argentina Comunidad Silvestre y desde el programa que se emite por Radio OM de San Clemente y Costa de Mar de Nueva Atlantis, entre otros, por todo lo que están haciendo y por todo lo que han hecho. Así que, Enrique Cerezo, muy, pero muy amables, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por permitirme hablar de esto. Y recordemos que hay que seguir levantando y luchando por la soberanía, que en estos momentos, mirando los acontecimientos, vemos que se está perdiendo mucho, mucho de nuestra soberanía. Así que bueno, muchas gracias por haberme
al contrario.
Nos vemos el 2 de abril.
Nos vemos el 2 de abril, un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia. Soñó con perpetuarse en la Rosada, debería haber sido inmediatamente por sus padres de la Gran Plaza de Mayo, fusilada. De tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido, y allá quedarán eternos centinelas sin relevo esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre estas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán.
Acá, en On Radio.ar. Pone la On. bien fuerte. Fuerte.
Son las que se disparan solas, dicen los piojos, ¿no? Pistolas que se disparan solas, amigos todos desconocidos. Bueno, segundo bloque, 15:33 minutos, seguimos avanzando en esto que es Argentina Comunidad Silvestre, aquí por Home Radio 97.1 y también por Radio Costa del Mar en Nueva Atlántida. También recuerden que todas las notas que escuchan en este programa las pueden volver a ver en www.diariomardiajo.com.ar. Las repito por si no escucharon, www.diariomardiajo.com.ar. Y alguna que otra también en la página de Home Radio, ¿no?
Sí, la mayoría.
O sea, buscá en el Play Store Home Radio, te bajás a Home Radio, podés escuchar la radio online. Podés seguir también a través de las redes sociales, Home Radio. Y en la página web y en la propia aplicación te podés volver a escuchar el programa y además tenés las noticias.
La muerte solo es cuestión de suerte.
Bueno, seguimos avanzando, como les decía, en esta Argentina Comunidad Silvestre. ¿Se siente bien, Juan? ¿Está bien? ¿Está a gusto?
Bien, bien.
Ah, nadie que no nos hace cosas que nos enoje, nos deja tirado acá en San Clemente. Le mandamos un saludo también a Sandra Carrino, que en la apertura no lo hicimos, pero como viene en un rato, me gusta para el final, para el postre.
Sí.
Que se salude ella misma.
Sí.
Hay también el muchacho de Balneario que conocimos el miércoles pasado, muy lindo el Balneario. ¿Cómo se llamaba? Costa Maluco.
Sí. Juan Pablo Braña.
Muchas gracias por recibirnos, Juan Pablo. Bueno, como les decía, seguimos avanzando en esta Argentina Comunidad Silvestre y seguimos con la siguiente entrevista, pero vamos a viajar en este momento, vamos a salir del partido de la costa y vamos a ir a escuchar a alguien que hace mucho que no escuchaba, que tuve el placer de conocer y la verdad que es una muy buena persona, además de una muy buena profesional. Estamos hablando de Ternesa Hernández Ramallo, ¿verdad, Silvio?
Sí, bueno, quien fue durante muchos años presidenta de la Mutual de Yadop en Tucumán. Y además fue miembro del sindicato de Yadop, que en su momento comandaba Horacio Gilini. Horacio Gilini tenía una frase muy interesante, es un tipo muy, muy popular, muy nacional, que le tocó conducir un sindicato, Sindicato Argentino de Docentes Privados.
Uh-huh.
Entonces él decía, bueno, el sindicato que me tocó. Así
claro,
que,
o sea, claro, es lo que hay.
Es lo que hay, claro. Bueno, Teresa Hernández, esta que vos conociste, Rolo, y que hemos charlado, que ha venido a Mar de Ajó cuando teníamos la radio local y Radio Fedetur, tiene un local, han construido un local hermosísimo en San Miguel de Tucumán, de 3 o 4 o 5 pisos, no sé, muy cómodo.
Y todo a través de la herramienta que es la Mutual, ¿verdad?
Sí, la Mutual y el sindicato, las dos cosas que y están al servicio total de la comunidad. Ellos además participaron el 24 de marzo en la inmensa movilización que ocurrió allí en San Miguel de Tucumán. Escuchemos.
Bueno, estamos dialogando con la provincia de Tucumán y con Teresa Hernández de Ramallo, quien es docente, y bueno, nos va a contar varias cosas, su participación en la Mutual, en SADOP, en fin. ¿Cómo te va, Teresa? ¿Cómo andás?
Hola, buenas tardes, Silvio. Un gusto escucharte. ¿Qué tal?
Bien, bien, bien. Igualmente, igualmente. A nosotros nos interesa difundir las actividades que se realizan en torno a la economía solidaria, es decir, a las cooperativas, las mutuales. Y en este caso nos interesaría que nos comentes tu paso por la mutual de docentes de...
Docentes privados.
Docentes privados.
Sí,
perfecto, de Tucumán.
Sí. Mira, nuestra mutual ya tiene 30 años de existencia y, bueno, ha pasado por épocas difíciles, mejores, peores, y en este momento, digamos, estamos dando servicios con dificultades, pero mantenemos todos nuestros servicios. Y eso para nosotros es muy importante porque, bueno, sigue creciendo la afiliación, la gente realmente por una cuota de 30.000 pesos tiene acceso a servicios muy importantes, ¿no? Estamos, qué sé yo, dando desde los anteojos recetados, terreno en el cementerio, descuentos en farmacias, descuentos también en lo que es los pagos de coseguro médico, estamos cubriendo los coseguros médicos. En fin, tratando de ayudar a la gente a pasar este momento tan crítico de la economía y donde, bueno, los sueldos docentes, como todos sabemos, son bajísimos y realmente la mutual sale como una rueda de auxilio importante en las economías familiares, ¿no? Y lo bueno, lo que estamos haciendo ahora también son talleres para nuestras docentes jubiladas y estos talleres implican desde folclore, desde bailes latinos, también, por supuesto, cantos, tejidos, y la verdad que están muy nutridos de compañeras y compañeros, también en actividad, obviamente, que disfrutan de estos talleres por un bajísimo costo y le dan vida también al mutualismo en el sentido de comprender que, bueno, las pequeñas cuotas ayudan a sostener muchos hechos solidarios, ¿no? Eso es lo más importante.
Muy bien, muy bien. Territorialmente, ¿qué abarcan? ¿La capital, San Miguel de Tucumán y algo más?
Sí, también todos los departamentos del interior. En realidad los servicios están centrados en capital, pero toda la gente del interior viene, por ejemplo, a reclamar sus anteojos, a recuperar los coseguros que ha pagado en la obra social. En fin, el servicio es para todos, como... Son docentes privados que están en toda la provincia, que también muchos de ellos pertenecen al sindicato, hasta dos sindicatos docentes privados. Entonces, como que nuestra mutual complementa servicios del sindicato y estamos presentes en toda la provincia. Así que esto es territorialmente. Tucumán es chiquito, pero es densamente poblado, tiene 1.700.000 habitantes, así que... Es pequeño, pero bueno, hay mucha movilidad entre, sí, aquí las distancias más largas son 150 kilómetros de punta a punta de Tucumán, de manera que trasladarse es habitual, diríamos.
Bueno, estamos dialogando con Teresa Hernández de Ramallo, quien es miembro, participa en la mutual de docentes privados de la provincia de Tucumán y además de SADOP. ¿Nos podés decir qué responsabilidad estás teniendo hoy día en SADOP Tucumán?
Sí, actualmente soy secretaria adjunta del SADOP Tucumán, con, digamos, mitad de mandato, y estamos trabajando mucho en la concientización de los docentes, capacitación y, por supuesto, las luchas salariales, que todos los inicios de año son terribles, porque a pesar de mantener, sostener marchas de antorchas, gestiones de toda índole, bueno, los aumentos salariales, como podrás conocer en otras provincias también, son realmente increíblemente bajos. Te diría que hoy un maestro que recién se inicia está en 870.000 pesos con el aumento, que ha sido 70.000 pesos, ese es todo el aumento conseguido. Y realmente, bueno, la situación se complica porque el docente no puede vivir con un solo cargo. estamos pasando por situaciones donde aún con dos cargos estás recién llegando a lo que podría ser la canasta básica, que está ya en 1.400.000 pesos. Entonces, el docente no solo está como docente, sino que trabaja de Uber, que vende productos, que trata de buscarse afuera de la docencia otros ingresos que le permitan sostener su familia. Esto está pasando en todo el país y es trágico porque, bueno, el abandono que ha hecho el gobierno nacional al cerrar la paritaria federal, al no ayudar a las provincias con ningún tipo de digamos, lo que correspondía al gobierno nacional, que era pagar el incentivo docente, la conectividad, todo eso lo han asumido las provincias, pero se está pagando en negro. Nosotros decimos en negro cuando es una cifra que no tiene descuento, que no es remunerativa, que no es bonificable, o sea que nuestro salario básico está en 280.000 pesos. Y todo lo demás son cifras en negro, cifras que no aportan a la jubilación, que no aportan a la obra social y que por supuesto están financiando el sistema jubilatorio de una manera brutal. Y las obras sociales, ¿para qué te cuento? Es decir, los aportes están muy reducidos porque se aporta sobre lo blanco del salario, ¿me entendés? Entonces es una crisis que uno no le ve el final, porque es permanente exigir, reclamar, y bueno, en el caso nuestro, pese a que nuestro gobernador es afín a Milei, que se siente amigo y colaborador, no es que la provincia ha recibido más dinero, ni que tiene otra solvencia, ni tiene cómo pagarlos. Los aumentos han sido miserables, no solo para los docentes, para la administración pública, para todo el sistema de salud. Creo que están pisando los salarios de una manera que no se ve hace muchos años, porque los docentes no es que hemos estado en la gloria en otros momentos, pero nunca tan bajo nuestro salario, tan lejano la canasta básica. Es decir, esto es algo ya que se vuelve insostenible. Y nos preocupa esta crisis porque muchos docentes, como te decía, buscan otros trabajos y muchos se plantean hasta dejar la docencia. No es fácil conseguir otro
trabajo. Pero ¿dónde van a ir? Pero eso, ¿dónde van a ir?
Ese es el drama. Sí. Así es, así es.
Estamos dialogando con Teresa Hernández de Ramallo, desde Tucumán, San Miguel de Tucumán. Teresa, ¿y qué ocurrió el 24 de marzo, cuando se cumplieron 50 años del golpe militar, allí en Tucumán?
Bueno, sí, en Tucumán, digamos, esto tiene una significación muy especial. Aquí empezó el operativo Independencia, aquí hubo muchos muertos, muchos enfrentamientos para Tucumán, la vivencia del golpe y los desaparecidos tiene connotaciones muy, muy fuertes, porque Tucumán fue un epicentro de todo el operativo militar. Y bueno, se hicieron numerosas acciones, actos, distintas organizaciones plantearon charlas. Hoy más que nunca creo que estamos todos tratando de que los jóvenes recuperen la memoria. Y nosotros hemos hecho conferencias con nuestros docentes, hemos tenido charlas con profesionales investigadores. En Tucumán hay un lugar terrible que es el Pozo de Vargas, donde se estuvieron haciendo muchas investigaciones y se terminaron recuperando la identidad de muchos desaparecidos. Es una llaga abierta, porque bueno, han intentado desfinanciar a los investigadores, han intentado cerrar el Pozo de Vargas. Pero bueno, aquí las organizaciones de derechos humanos son muy fuertes también y se han mantenido unidas y reclamando y exigiendo, y todo se logra a base de lucha. Te diría que la marcha del 24 de marzo fue impresionante, como años que no se veía tantísima gente de todos los niveles, los movimientos sociales, las organizaciones políticas. Te diría el Tucumán, que tiene, digamos, un centro pequeño, totalmente colapsado por una marcha sumamente importante. Y nosotros estamos ahora organizando dentro de nuestra escuela de formación sindical una visita a la escuela de Famaillá, que fue un centro de tortura muy reconocido, digamos, en los ámbitos de derechos humanos. porque era una escuelita en la ciudad de Famaillá, que está a 40 kilómetros de Tucumán, donde se torturaba, donde están todavía esas paredes marcadas por escritos y cosas, es muy conmovedor. Y nosotros como sindicato queremos que nuestros docentes conozcan el lugar, porque muchas veces se hablan, pero no se conocen. Entonces queremos, parte de la escuela sindical, es comenzar por una visita a la escuelita de Famaillá, guiada con las personas que tienen, digamos, toda la investigación hecha, los casos recuperados, las informaciones que se han podido recuperar con el tiempo, de las personas que todavía son sobrevivientes. Y a partir de ahí, luego hacer un trabajo con todos nuestros compañeros sobre lo que es memoria, verdad, justicia, y qué rol le toca a la escuela en este tema tan trascendente, tan importante, que nuestros docentes tomen conciencia para transmitir lo más fidedigno de la historia del país y la historia de Tucumán concretamente, que quedó cruzada por estas cosas. Ya en la dictadura de Onganía se cerraron aquí 8 ingenios, y eso significó la estampida de muchísimas poblaciones rurales que se fueron a Buenos Aires, se fueron a buscar trabajo a otras partes, porque era la industria principal de Tucumán. Y esto fue en la dictadura de Onganía, y luego se profundizan las crisis económicas con el tucumanazo. Y te digo, la historia acá en Tucumán está muy viva todavía, porque hay muchos sobrevivientes. Hay mucha gente que tiene su memoria personal, las historias que se van contando después de muchos años y de los miedos que había hablar, porque, bueno, en Tucumán tuvimos a Bussi, nada menos que como gobernador en la democracia.
Claro.
También se fue el gobernador militar en la época del proceso y luego gobernador ya electo. Uh-huh. Entonces también es una provincia que tiene una derecha muy fuerte, que sigue defendiendo esto como una guerra. Y bueno, hay que seguir sembrando conciencia, análisis de los hechos. Yo diría que hay un gran compromiso de la Universidad Nacional de Tucumán en estas investigaciones. Nosotros sostenemos desde lo gremial lo que nos parece muy trascendente, que es, bueno, la labor docente tiene que ser fiel a la verdad y poder transmitir con claridad estas cosas a nuestros adolescentes para que entiendan la historia, ¿no?
Teresa Ramallo, Teresa Hernández de Ramallo, desde Tucumán, desde San Miguel de Tucumán, te queremos agradecer desde Argentina Comunidad Silvestre, nuestro programa que se emite por Radio OM de San Clemente y Radio Nueva Atlantis de Nueva Atlantis. Te queremos saludar, agradecer y a seguir en este camino.
Yo agradezco mucho que me des la oportunidad de contar todas estas cosas.
No, y además lo vamos a poner en el diarito, lo vamos a poner en el diarito de Marviajó también, así que el audio. Así que bueno.
Muchas gracias.
Bueno,
Silvio, muchas gracias.
Bueno, a seguir.
Un gusto conversar con vos.
Y igualmente, sí. Teresa, saludos ahí a la gente de la Mutual de Docentes Privados de Tucumán y a los miembros de la comisión de SADOP. Ahí de Tucumán. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Les vamos a transmitir.
Bueno.
Les vamos a transmitir.
Buenas tardes. Muy amable.
Muchísimas gracias por esta comunicación.
Al contrario, Teresa. Adiós, adiós.
sacando del tren como racimo, decíamos, ¿no? Qué linda postal esa. Si bien, como decía usted, Juan, puede parecer la India. Era una postal argentina típica. Que luego se mejoró con el tiempo, ¿no? Con la condición de los trenes nuevos, eléctricos, chinos. Los piojos, ay, ay, ay. Bueno, pasábamos recién por la provincia de Tucumán. Y si bien no nos vamos a otra provincia, sí tenemos un análisis de un hecho sucedido en otra provincia que nos dejó una nueva herida abierta y un nuevo sentido de alerta, de parar el ojo, ¿no? De decir, ¿qué está pasando con esto? Podemos analizar varias condiciones, por ejemplo, de cómo se predispone desde un jefe de Estado hacia abajo una política. Cuando decimos política, digamos un comportamiento de una masa o una forma de propiciar determinada cosa a través de un sistema legal. Propician determinada cosa. Pero para entrar un poquito más en profundidad, tenemos una entrevista, ¿verdad, Silvio?
Sí, con Graciela Gómez, sí. Quien es psicóloga social, bueno, adhiere aquí ha estado en este programa con otras participaciones que tienen que ver con el tema que ella trata. Y hay un elemento que también me gustaría hablar, sí. Al respecto, es el tema de la soledad de los chicos jugando con temas súper violentos.
Es discutible lo simbólico. Yo lo he estudiado cuando estudié en la carrera. Digo, lo simbólico en la infancia no es literal. Digamos, lo simbólico, el jugar con el arma, el apuntar, el matar, es algo simbólico, no es algo real en la cabeza del niño. El videojuego es algo que puede llegar a construir a lo largo del paso del tiempo justamente cierto comportamiento patrón, pero no, yo particularmente opino eso, no es que es así, no, una verdad sé. Determinante, es lo que yo creo, ¿no? Y lo poco que estudié en la parte pedagógica, creo que lo simbólico no afecta al niño, no pasa tanto por ahí. Me parece que pasa más por eso, digo, pasa más por la accesibilidad que el niño tiene hacia el arma en sí. Y todo lo que dice usted, ¿no? El contexto que no le favorece, que no hay alguien que que lo cuide, que lo aconseje, que cumpla un rol de tutoría en su crecimiento, básicamente. Me parece que pasa más por ahí. Esta condición aislada del ser humano que proponen, como decía recién, desde estamentos mucho superiores, donde las políticas o las formas de ver que propenden a eso, las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales sí es un atenuante. La comunicación entre un niño y el otro, o la comunicación que mantiene dentro del juego, o esto que nos propone el ser individual. El ser individual aísla. Cuando te aísla, vos perdés contacto con el otro. Y el otro deja de ser un otro, pasa a ser un objeto. No importa, o sea, se genera la perversidad. No importa lo que sentís vos, si a vos te duele, si tenés familia, si... Esa perversidad tiene que ver justamente con perder de vista que hay un otro. No es un otro, es un mueble, un objeto, algo que no existe. No sufre, no siente. Entonces cuando se pierde en esa individualidad, de ese contacto, es donde se generan estas cosas, ¿no? Es una opinión mía, ¿no?
Lógicamente una opinión. Vamos al tema entonces.
Así es, entonces recordemos, Graciela Gómez, psicóloga social, va a analizar lo sucedido en San Cristóbal con la muerte de este alumno. ¿Qué nos parece?
La primera parte, digamos, tiene dos partes, uh-huh. De unos minutos cada opinión.
Bueno, estamos conversando con Graciela Gómez, quien es psicóloga social, entre otras cosas, docente. Buenas tardes, ¿cómo te va, Graciela? ¿Cómo andamos?
Y buenas tardes a toda la audiencia. Y aquí estamos, con este contexto y con estas situaciones que nos entristecen, pero lo que no nos puede es paralizar, ¿no? Sino hacernos pensar qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?
Está bien. Mira, una de las cuestiones fundamentales, tal cual lo hablamos previamente, es el tema de lo que ocurrió en Santa Fe, en la localidad de San Cristóbal, con esta muerte de un chico de 13 años, ¿no? De parte de su mismo compañero, que le arrojó un balazo.
Sí, en realidad, para hablar, en el caso particular, todavía es tremendo desde el dolor y de lo que le está pasando a nuestras pibas y a nuestros pibes y a los docentes, porque son todos víctimas. O sea, el agresor sin duda es también, cuando se empieza a trabajar sobre el caso, veremos que es una víctima más de este sistema, de estos discursos de odio, de estas cuestiones que ya lo habíamos hablado, Silvio, en otras oportunidades, y parece que no podemos como arrancar, que lo estamos viendo y hasta ahí, ¿no? Es decir, como que estamos ahora buscando culpables, que de hecho una cosa es ser culpable y otra cosa es ser responsable de lo que nos está pasando, esto de la ventaja con nuestros jóvenes de ser invisibles, ¿no? Yo cuando hablo con ellos es esto, ¿no? Cada vez están más invisibles y son la franja etaria no productiva, especialmente para el capitalismo, que son nuestros niños y jóvenes, a los cuales se los quiere cargar de toda esta cosa ahora, como que fueran los violentos, sin ver que qué está pasando y cómo llegan a esta situación. Y después otra franja etaria que preocupa y mucho y todavía está muy silenciada, que es la franja de los adultos, ¿no es cierto?, de las personas mayores, porque no son productivas. Entonces el sistema los castiga muchísimo más. Y a esto hay que dar que no hay una sola responsabilidad, no es nada más que la institución educativa, porque muchas veces hacen lo que pueden, y las familias que están totalmente rotas, lo habíamos hablado ya la vez pasada, la sí, comunidad, sí. Los malos tratos, los discursos de odio. Yo tengo unas palabras que inclusive lo trabajo mucho con mis alumnas y alumnos en el profesorado, esto, el que las hace las paga, uh-huh. Dicho por una ministra. Y esto no para partidizar y para politizar, porque esto desde hace muchísimos años viene toda esta cuestión, ¿no? Queríamos parecernos al norte, a Estados Unidos, estamos logrando lo peor de todo eso, por esto que pasa en las casas, no solo lo económico. Esto del, ¿te acordás que en la conversación anterior hablábamos esto de los celulares, de la no comunicación, del no vínculo? Los chicos se vinculan con por medio de las redes, está todo bárbaro, sí, buscar los docentes por medio de las redes, no se conocen con la persona que está al lado. Y los malos tratos, hay muchísimos documentales, muchísimas cosas para empezar a tomar esto, que si no se trabaja en red y si no se trabaja con la familia, con la sociedad, con los docentes, le estamos cargando a una parte sola toda la responsabilidad, que pueden ser los docentes. Y acá hay cuestiones familiares, cuestiones sociales, estamos todos inmersos en esto. Cuando uno muchas veces habla de propuestas, esto de, como decía yo la vez pasada y parezco repetitiva, pero cuando pasan estas cosas empezamos a analizar y empezamos a buscar culpables, cuando en realidad hay todo un contexto social de odio, de inclusive en gente grande, en las familias, de preocupación del contexto, y entonces se suma lo social, lo vincular, esto que teníamos antes de estar con el vecino, de la comunidad, que yo el otro día parecía hasta un poco ingenuo decir, bueno, las mateadas, que los pibes se vean, que jueguen, que hagan un deporte, que haya un espacio donde puedan decir cómo se sienten, pero que sean escuchados. Porque una cosa es oír, y yo siempre doy ese ejemplo, oír es, no sé, hay un ruido, un portazo, uno está oyendo. Escuchar es cuando hay un intercambio, y ese pibe o esa piba llega a la casa y muchas veces no encuentra, a ver, no porque son malos padres, porque también están rotos, porque están buscando laburo, porque tienen laburo pero están a mil para poder, es decir, y están en otras cosas, y uno lo ve, como lo decíamos la vez pasada, estamos en una playa y vos ves que están todos con sus celulares, con esto, la contestación, ¿no? El más fuerte, el más piola es el que gana. Eso es lo que nos están vendiendo hace muchísimos años, no ahora. Y ahora por supuesto, con esto de las armas libres, que cualquiera puede ser, y todo de el que las hace las paga es tremendo. Es una frase dicha en su momento por una ministra de seguridad, pero que significa mucho más, y el valor de las palabras, ¿no? Entonces los docentes a veces están sobrepasados, no tienen herramientas. Cuando uno habla que hay que defender la ESI, la ESI no habla nada más que de educación sexual. Habla también de esto, de los vínculos, de buscar lugares para hablar, qué es el maltrato, que el piola no es el que gana siempre, pero la realidad nos hace que nuestros pibes ven esto. ¿A quién recurre? La directora, bueno, defendete. Vas a la policía y muchas veces te dicen, bueno, pero dele, no sé, en un caso de violencia, bueno, no tiene un padre que lo proteja, que le dé una patada en el... Eso es lo que uno escucha, esto, y entonces empiezan a romper todos los lazos y esta cosa, ¿no? Buscar ahora culpable, la escuela que no escuchó, la docente, los padres, y es un conjunto de cosas. Mientras no tomemos conciencia que es un conjunto de articulaciones y de veras tomarlo en serio, y no solo desde lo partidario. Acá por supuesto que ahora se agravó todo por estos discursos de odio, esto que uno entra en las redes, a veces a mí me dan páginas para que entren y con nuestras compañeras interdisciplinariamente con las...
Funciona gracias a radio.net.ar, servicio de streaming para radios de Argentina.
Es una banda argentina de rock formada a fines del año 1987 en la localidad de la ciudad del Jardín del Palomar, en la zona de oeste de Gran Buenos Aires. Estaba conformada por el vocalista, guitarrista, armonicista y letrista Andrés Ciro Martínez, los guitarristas Daniel Fernández y Juan Manuel Quijena Ábalos, y los bateristas Sebastián Cordero, Daniel Huira, el percusionista Facundo Farías Gómez, los tecladistas Miguel Ilpola y Juan Emilio Cucciarelli y la bajista Luciana Valdés. La formación original de la banda, antes de su separación en 2009, estaba encabezada por Andrés Ciro Martínez, Gustavo Kupinski, Daniel Fernández, Miguel Ángel Rodríguez y Daniel Huira, con incorporaciones y alejamientos que sucedieron durante el desarrollo de la banda, como los casos de Sebastián Roger Cordero, Pablo Guerra, Facundo Changuito Farías Gómez y Miguel Chucky de Ipola. Todos los grupos surgidos durante la década de los 90, Los Piojos se erigió como uno de los más populares, incluso después de su separación, no solo por su poder de convocatoria y las importantes cifras en venta de sus álbumes, sino también por una discografía de carácter sólido que fue haciéndose cada vez más personal. Un periodo de formación de 4 años de presentaciones en vivo por alrededor de Argentina, Los Piojos publicaron su primer álbum de estudio, Chac Tu Chac, en 1992, incluyendo el sencillo Tan Solo, Gira Gira, que se convirtió en una de las insignias de la banda. Su segundo álbum fue Ay Ay Ay, en 1994, continuó lanzando su auge, su popularidad. Su consagración definitiva se dio con Tercer Arco en 1996, que tuvo su punto comercial más alto con los sencillos El Farolito y Verano del 92, y su aclamación por la crítica siendo incluido en la lista de los 100 mejores álbumes del rock argentino según la revista The Rolling Stone. Bueno, y ahí teníamos entonces un poquito de historia de los piojos. La vamos a saludar, el saludo mudo le vamos a hacer a Sandra Carlino, que ya está en el estudio. Aunque es una casi, cosa casi imposible hacer algo mudo con Sandra Carlino, ¿no? Tiene calor, le está molestando la humedad, se decís.
No te dejan ser, Sandra.
Ah, es Sandra, no Carla. Sandra Carlino ya está con nosotros aquí. Y hoy, Sandra, ¿qué tenemos para hoy?
Hoy tenemos las tendencias mundiales.
Tendencias mundiales.
Esta guerra la ponen sobre el tapete.
Muy bien, entonces vamos a estar hablando de las tendencias mundiales, sobre todo por el conflicto bélico en el Medio Oriente. Eso nos trae Sandra Carlino. Pero ahora nos vamos al teatro.
Sí, precisamente es un reportaje que hizo Sandra. Bueno, presentala vos.
A la miércoles, te tiró la pelota, estamos hablando de Lili Mier, como si no hubiera micrófono, no hacemos ruidos, mentira.
Hola. No. Vamos a escuchar a Lili Meyer, que es una actriz que vive en Santa Teresita, que es coordinadora junto con otras actrices del Teatro por la Identidad del Partido de la Costa, y nos va a contar qué hicieron este verano, cómo funcionamos y qué cosas quieren hacer para el futuro.
Excelente.
En qué están trabajando.
Muy bien, vamos a escucharlo entonces.
Bueno, acá estamos en Comunidad Silvestre con Lili Meyer, de Santa Teresita. Ella es actriz, la hemos visto en algunas obras monoparentales, serían los monólogos, muy lindos, y esa es coordinadora del Teatro por la Identidad del Partido de la Costa. Así que, hola Lili, ¿cómo estás? Contanos un poco qué es esto, de qué se trata el Teatro por la Identidad.
Hola Sandra, ¿cómo estás vos? Qué lindo que me llamaste, pero caramba, esta Radio OM y sus programas de la biblioteca Juan 23.
Exactamente.
Estamos... Impresionante esta biblioteca, ¿eh? Que sí. Por favor. Yo soy actriz narradora oral escénica. Me han visto en obras como La Grasita, en lo de Juan y Eni, en la Biblioteca Popular Juan 23 también. Sí. Me han visto en obras como María la Calandria, en lo de Juan y Emi también, acá en Santa Teresita. Y lo que estamos trabajando ahora fue algo que, es algo que comenzó allá por fines de octubre, que es Graciela Stuttmann, que es una expresa política, me sugirió que tenía ganas de llevar Teatro por la Identidad a la costa. Ella es forma parte del grupo de Teatro por la Identidad de Quilmes. Y bueno, sus contactos se pueden abrir y ella me explicó cómo era el tema. Y yo le dije a mí me habían ofrecido el coordinador del espacio cultural Carabela, me había ofrecido la Carabela para la temporada, para que haga dos días en temporada. Dos días que podían ser viernes y sábado, sábado y domingo. Bien. Entonces, yo le propuse hacer Teatro por la Identidad los viernes de temporada alta. Y Héctor Acaciabuy, que es el director de Carabela, accedió. Y entonces empecé a convocar a la gente del Partido de la Costa. Entre las personas que convoqué para que me ayuden con la coordinación y la dirección del proyecto fue a Paula Silvestri. Y ahora te digo por qué, porque la idea mía era hacer una performance. Y conociendo a Paula, como la idea mía era hacer una performance, también convoqué a Paula Silvestri, que es de Costa del Este, por haberla conocido, por saber que ella tenía experiencia en el tema performático. La idea esa siempre fue hacer un abordaje simbólico a lo que es la identidad. Teatro por la Identidad, que viene desde de abuelas de Plaza de Mayo, o sea, de Teatro por la Identidad por la búsqueda de abuelas, Por supuesto que se refiere y remite al en consenso absoluto de todo el grupo, que somos un grupo, te puedo asegurar, desde Mar del Ajó hasta San Clemente del Tuyú, muy amplio y muy variado en sus posibilidades de acción. Hay actores, hay músicos, hay malabaristas, hay escenógrafas, hay vestuaristas, y entonces empezamos a trabajar lo que son es la identidad, pero desde un punto de vista simbólico. Y desde un punto de vista simbólico, más que nada, empezamos a trabajar como la búsqueda, el encuentro de los símbolos desde lo más profundo. Por ejemplo, cuando pensé en roles, pensamos en roles, no en personajes, porque los roles nos pertenecen a todos como comunidad. Hay roles como el de la maestra, como el del rol comunitario, como el rol de la mirada, de la dirección de algo. Entonces me apareció a mí la mujer alga. ¿Por qué? Porque en nuestras costas aparecieron los cuerpos que iba devolviendo al mar, el mar, para eliminar los secretos del mar. Aquí está la mujer alga, pensé. Y entonces apareció la mujer alga, que es un rol que justamente es la representación de lo que nos devuelve el mar. De ese ser que nos devuelve el mar y que nos viene a dejar un secreto. Ese secreto es ese secreto de la ternura, de la amorosidad. Y después también apareció el rol del escritor, el periodista, que es el rol del testigo eterno, del que siempre va a contar la historia. Ese es un rol fundamental porque son roles que están en otro, digamos, no están a nuestro mismo nivel. Son roles que están en niveles de a un nivel que nos une a todos, porque el escritor es todos, ¿entendés? Los testigos somos todos, y todas las personas que queremos ser testigos, lo somos, decime.
Sí, no, te estaba escuchando atentamente, entonces quiere decir que el grupo Teatro por Identidad es una cuestión participativa y entre todos discuten los roles, esto que me estás diciendo, bueno, aparece la mujer alga, o sea, que los personajes los van construyendo en grupo, o sea, no es que hay un libreto ya armado, ¿no?
Eso no, es para la pregunta. Nada, fue una construcción que el grupo generó a partir de determinados detonantes. O sea, lo que teníamos es que también, y esto fue maravilloso, Sandra, y lo quiero compartir con la radio porque fue maravilloso, muchos se pusieron a escribir muchos textos, pero de verdad, y tomamos apenas frases de cada texto para la construcción de esos seres, ¿entendés? Después está la mujer de arena, o el hombre de arena, que es la que las personas, o sea, los cuerpos que estuvieron, que encontraron. ¿Y qué nos dejó esa mujer? Nos dejó un poema, nos dejó las ganas de vivir, la felicidad para todos, y nos dejó la descendencia, y está la nieta que se encuentra, y ahí está la esperanza, que cuando la sangre se une, el universo festeja. Todo esto se construyó de manera que también fue de mucha escucha, y de mucha escucha tiene que ver también con que cada uno de los que escribieron páginas se encontraron con que de ellos tuvimos frases pequeñas.
Qué hermoso ejercicio, y mucha gente se convocaron de toda la costa.
Grupo en general, llegamos a ser 25 personas.
Ah,
25 personas que desde ese lugar, te puedo asegurar, o sea, las susurradoras, las tumbadoras, las nietas, digo, el rol de nietas, todos somos en un punto el rol de nietas, porque en realidad, en un país donde ha tenido una generación diezmada, hay afectados directos y afectados indirectos. Totalmente. Los afectados directos son los mismos desaparecidos, los nietos apropiados, las familiares directos de esas personas, pero los indirectos somos todos.
Totalmente, sí.
Todos, toda la Argentina, la población de nuestro país. Entonces, desde ese concepto de pensamiento, terminamos haciendo esta obra, que es una performance que dura 20 minutos y que hemos hecho durante todas las noches de viernes, de enero y febrero, cuatro funciones por noche, por la gente que venía.
Sí, y hubo una buena convocatoria, llenaron la carabela, que es muy...
Se llenaba todo el tiempo la carabela, bueno. Y había cola de gente para mirar.
Pero, bueno.
Era muy interesante eso que ocurría. Y además, porque la carabela también es un punto de encuentro para el turismo.
Totalmente, pero...
La gente, en su mayoría, ocurría que no sabía qué iba a ver.
Ah, mira, y la respuesta, o sea, había un ida y vuelta con el público.
Mira, había todo tipo de respuestas. Por ejemplo, gente con cara fea, que se iba con su cara fea, gente que se iba con su rostro lleno de emoción, gente que se iba con emoción y sonrisa y agradeciendo, y gente que se iba, yo no sé lo que vi, pero que todo bueno, ¿no?
Bueno, como cualquier obra de teatro, tampoco...
El universo salía de la carabela.
Bueno, che, pero cuatro funciones, la verdad que bárbaro. Y bueno, ¿qué piensan para a futuro? ¿Cómo piensan seguir con este grupo que se conforma ahora?
Bueno, en Semana Santa también lo vamos a hacer viernes y sábado. Y luego estamos viendo cómo se sigue desarrollando durante el año. Viene un año muy difícil, lo sabemos, un invierno muy duro, lo sabemos, especialmente en el Partido de la Costa, que hubo una afluencia de turismo muy mediocre, muy...
Sí, muy pocos.
Muy baja, y sabemos también que el Partido de la Costa vive con su fuerza, está ahí, o sea que va a haber que arremangarse y ver cómo se hace en estos tiempos. Ya unas compañeras... Sonia y Claudia, Sonia Echeverría, sí. La actriz de Tancle, fueron a la escuela 12 de acá de Santa Teresita, la técnica 12, y realmente no hay nada más que agradecimientos para la propuesta que ellas llevaron. Pero bueno, como todo en este tiempo, formamos parte del tiempo en que vivimos. Y yo sé y todos sabemos que ahora hay que arremangarse para la sobrevivencia de todas nosotras y nosotros, y además porque creo que también nos tenemos que dar un respiro y ver por dónde también se generan nuevos grupos dentro de ese mismo grupo. O sea, nuevas ideas, nuevas tentaciones, los músicos por la identidad, cuentos por la identidad, diversas identidades.
Qué lindo.
El abanico que se abre de identidades, a mí me interesa mucho pensar en la identidad costera del Tuyú.
Claro, no solo con respecto a nuestra tragedia, sino también aprovechar esto, claro. De identidad como identidad costera, o sea, que sea identidad.
Es un concepto que
de todas las identidades.
Como consecuencia.
Claro, está bien. No, la identidad es tan importante. En estas
claro
épocas...
Que sí. De... Es un concepto que abrieron las abuelas y como consecuencia de esta apertura que generaron las abuelas de Plaza de Mayo, y también como homenaje a esta apertura.
Totalmente.
Seguimos buscando sus nietos, claro que sí, pero es un eje. De ese eje se han generado tantas ramificaciones que uno puede jugar con esas ramificaciones sin alejarse del eje.
Totalmente.
Y entonces,
bueno, y además, para a mí me parece que el Partido de la Costa, me emociono, es muy fuerte el tema de los vuelos de la muerte, sí. Negar esa identidad es bastante fuerte, ¿no?
Claro, nos ha marcado enormemente.
Totalmente.
Nos ha marcado mucho gente de nuestra generación, o sea... De gente con
sí, anécdotas tremendas, sí.
Y que vivían acá, y yo te puedo decir que me lo han contado cara a cara.
Sí.
Yo iba caminando por la playa y veía
pedazos
cuerpos,
sí,
pedazos humanos.
Sí, sí. Estar nadando y encontrarse con restos humanos y después grupos que se levantaban tempranito para que los turistas no vieran que levantaban todos los fiambres en una camioneta. O sea, cosas, ¿no? Las cosas que uno naturaliza a veces. Bueno.
Y callarse la boca vive.
Pero obvio. Escúchame.
Entonces digo, bueno, hay una identidad costera que tenemos que seguir trabajando, empezar a trabajar con más profundidad y darnos cuenta que somos también parte de una historia que nos ha construido.
Totalmente, exacto. Me encantó, Lili. Bueno, contanos entonces, van a empezar a trabajar, van a estar ahora sábado y domingo, viernes y sábado santo, digamos. ¿Sí? En la Carabela también. ¿A qué hora? A partir de las 19.
A partir de las 19. Y te voy a pasar un chivo.
Sí, por favor.
Muy importante, que es mío personal, porque yo voy a estar haciendo cuentos para infancia los jueves, viernes, sábado y domingo, a partir de las 4 de la tarde, para niñas y niños de hasta 12 años. Son cuentos que tienen que ver también con identidades, que tienen que ver también con violencias de género, que tienen que ver también con, bueno, con cuidados, que es algo que tanto necesitamos, y con el crecimiento, digamos, de que entre todos podemos crecer mejor, pero de la manito mejor.
Siempre de la manito.
¿Viste? En todas las ciudades de la vida.
Totalmente. Se crece mucho mejor, la gente que tiene vínculo y se arma es más feliz que la gente que no. Así que...
Claro, claro que sí.
Bueno, escúchame, Lili, bueno, me gustaría verte y tomar un café, pero por ahora vamos a terminar. Me encantó la charla, por supuesto contar con nosotros cualquier novedad que tengas para el Teatro por la Identidad de la Costa. Bueno, y estuvimos con Lili Meyer, de Teatro por la Identidad de la Costa, y seguimos con la comunidad silvestre.
Pero
Bueno, cuarto y último bloque de esta Argentina Comunidad Silvestre del día primero de abril. Recordemos que en el día de mañana va a haber múltiples actos en el Partido de la Costa, conmemorando la gesta de Malvinas. El acto central va a ser a las 10 de la mañana en Las Toninas. Bueno, y hablando de conflictos bélicos, en este programa de hace un tiempo venimos de a poquito tratando de explicar o de dilucidar entre todos qué es lo que sucede en el Medio Oriente, ¿no? Y para poder dilucidar eso hemos tenido varias voces y además tenemos que conocer el origen, ¿no? Y hay un origen o una tendencia que es netamente religiosa. Bueno, es así, hay una cuestión religiosa de que es una de las excusas que utilizan las grandes naciones para poder bombardear estos espacios, ¿no? Que cuando se meten con la religión o con un dogma o con una forma que tiene cada uno, ¿no?
Uh-huh. Nosotros lo que hemos decidido es llevar a que... Primero informar, y a partir de la información llevar a la libre deducción.
Claro.
De la corrección o no.
Claro, si tuviera que estar de un lado, uno lo puede elegir a través de la información.
Claro, exactamente. Sí. Por eso, bueno, hemos elegido uno de los ítems, de los puntos. Hablamos con Leandro Omar Pinkler, quien nos va a narrar brevemente, me dijo es muy poco tiempo para narrar lo que han pedido,
pero me la juego, hijo.
Sí. Bueno, la diferencia entre las distintas tres religiones tan trascendentes como son el judaísmo, el catolicismo y el islamismo.
Le agradecemos mucho a Silvio Bageneta la posibilidad de ir compartiendo algo que también es el fruto de nuestras charlas, que es la preocupación, en el mejor sentido de la palabra, por la historia, ¿no? Tener materiales, conocimientos, para sabernos parar ante la realidad que vivimos. De manera tal que es muy importante, en los tiempos que están pasando hoy, tener una clara idea de la relación entre lo que se denominan las tres religiones del libro, las tres religiones monoteístas, que son judaísmo, cristianismo e islam. Desde el punto de vista histórico, aquí nos referimos, ¿no?, a los estudios de historia de las religiones, aquí hay una unidad. Esta unidad se concibe justamente que son religiones de revelación. Revelación, es una idea fundamental, es que poseen un libro revelado. En el caso del judaísmo, la llamada Torah, que propiamente es el Pentateuco. Pentateuco significa los cinco libros, es decir, lo que se dice el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esto que está en hebreo supone una revelación. Revelación es que esto fue manifiesto a una persona, que se dice en el sentido propio un profeta, en los años que es un tema difícil de datación, pero se toma habitualmente hacia el 1300 antes de Cristo, 1200. Se sitúa ahí la figura de Moisés, ¿sí? Como se puede ver en el libro de Freud, Moisés y el monoteísmo, que es un libro muy interesante, de otra índole, pero muy interesante. Entonces, ¿qué decimos? Para ir al punto. Allí se hace la revelación de que hay un Dios uno. Hay un Dios uno que le habla a Moisés, y como es conocido esto, le hace descender las tablas de la ley. Por eso esto que se instaura, que es fundamental, este momento en que Moisés baja del monte Sinaí, y cuando llega están todos adorando un ídolo, el becerro de oro, es fundamental para ver la dignidad del Antiguo Testamento. Es decir, que lo que es el libro de los hebreos es el llamado Antiguo Testamento, que se compone, además de estos cinco libros, con muchos otros libros que tienen que ver con géneros históricos y géneros sapienciales. Nos detenemos en esto para ir nuevamente al núcleo. Judaísmo, cristianismo, islam son religiones del libro. Hay otras religiones, pero no tienen un libro único, como puede ser el budismo, tiene un montón de libros, el hinduismo tiene un montón de libros. Quizás, si a ustedes les interesa, alguna vez lo tratamos. Pero estamos tomando que hay algo que ocurre, y que ocurre en la zona del llamado Canaán, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que pasa? El judaísmo evoluciona siempre como el conocimiento de la ley, el conocimiento de la ley revelada. Si hacemos corta una historia larga, es un momento principal del judaísmo, la primera destrucción del templo, en el siglo VI, ¿sí? Que viene justamente por Nabucodonosor. En ese momento, es fundamental esto, se destruye el templo de Jerusalén, y los hebreos van y son liberados y vuelven después a reconstruir el templo. En la segunda destrucción del templo, en la época de Tito, siglo I del Imperio Romano, es que surge el cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto es lo principal. Está la religión hebrea constituida con seres que son los llamados rabinos, justamente después, son seres que rabíes como señor en hebreo, que son los que mantienen viva la tradición con el conocimiento de los textos. Ellos, los hebreos, esperan un Mesías. La palabra Mesías significa ungido. Ungido es que se lo unge con un aceite. Y era una manera ritual de conferirle poder a un rey. El pueblo hebreo espera a un Mesías que es el que lo va a redirigir, va a rectificar su camino. Aparece Jesús y aquí está la gran transformación. El tema simple es, los hebreos no reconocen a Jesús. Al contrario, lo persiguen. El cristianismo es perseguido por los judíos. Y aquí viene también el juicio que hace el Sanedrín. Esto está en el Nuevo Testamento, ¿no? Y aquí viene la cuestión de a que Jesús se lo llama el Cristo. Y Cristo significa ungido. Significa que la palabra Cristo en griego significa Mesías. Acá tenemos que ser muy breves para después, si es el deseo, continuamos. El tema es que la figura de Jesús es anticipada por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, al principio del Evangelio de Mateo, se puede leer, arrepentidos, que significa cambien su mente, porque está próximo el reino de los cielos. Los textos del Nuevo Testamento se llamarán Evangelio, y Evangelio significa una buena noticia, un buen mensaje. ¿Cuál es el buen mensaje? Que se acerca al reino de los cielos. Este reino de los cielos tiene tres significados. Un estado interior del ser humano, un estado de conciencia. Un estado social, el reino de los cielos es más justicia en este mundo. Y también un estado en el más allá. Esto es imprescindible reconocerlo. El cristianismo, y no el primer judaísmo, hablan del más allá. Hablan de que nuestros actos, como está en la Divina Comedia de Dante, serán juzgados. Entonces, ¿qué ocurre con el cristianismo? El cristianismo es una complejidad. Así que muchas descalificaciones del cristianismo, como hay algunos filósofos franceses del siglo XX, que hacen, como bueno, Nancy, la deconstrucción del cristianismo, son, bueno, muy elementales y reductivos y nocivos. El cristianismo es una complejidad porque la continuidad del cristianismo después de la crucifixión de Cristo tiene que ver con San Pablo. Y aquí está la línea llamada Petro-Paulina, de Pedro y de Pablo, que después se configura en la Iglesia y que después el Imperio Romano se vuelve cristiano. Esto no es poca cosa, ¿no? Es decir, que Occidente tiene sus bases en el derecho canónico, y el derecho canónico es una transformación del derecho romano. Es decir, hay muchos temas complejos de por qué se define un canon del Nuevo Testamento, es decir, los textos del Nuevo Testamento, que tienen que ver con los cuatro evangelios, pero está el Apocalipsis, están las cartas de San Pablo. Aquí lo que nos importa es el desarrollo histórico. Es decir, el desarrollo histórico del cristianismo es que se vuelve católico. ¿Qué significa católico? La palabra católico significa universal. Y aquí está la gran diferencia respecto del judaísmo, lo que no es una crítica, es un conocimiento. El judaísmo siempre habló para el pueblo judío, al que cree el pueblo elegido. En cambio, San Pablo hace la universalización. El cristianismo es una religión universal. Significa una religión para todos los seres humanos, como lo es el Islam, es para todos los seres humanos. Aquí, si hacemos dos hitos, hay que diferenciar. El cristianismo de Occidente, que es propiamente el católico, que después tiene que ver con la historia del papado, y el cristianismo de Oriente, que no tiene papa, lo digo muy simplemente, tampoco tiene celibato, y que hoy hay que reconocerlo porque es un cristianismo muy poderoso, porque es el que está en Rusia, es decir, todo lo que es Rusia es cristiana, pero no es católica, es decir. Y después, además, si está el cristianismo dividido, el cristianismo de Occidente, el cristianismo de Oriente, y después vendrá el cristianismo moderno con la reforma protestante de Lutero. Toda esta complejidad que es el cristianismo, y mucho más, porque está el Sacro Imperio Romano Germánico, bueno, las cruzadas, es una extraordinaria complejidad histórica que hay que conocer en algo porque Occidente es cristiano. ¿Qué ocurre? Lo decimos muy simplemente. Hacia el año 620 de nuestra era, en el desierto del Sahara, cuando se pensaba que todo el futuro iba a estar entre el reino bizantino y el reino de los persas, aparece la revelación del Corán en el profeta Muhammad. Se dice propiamente Muhammad, al que se lo llama Mahoma, pero realmente hay que llamarlo Muhammad, porque Mahoma fue una transliteración despectiva al castellano. Ahí hay algo fundamental. En el Corán y en el Islam, Jesús es uno de sus profetas, el más importante después del profeta Muhammad. Es decir, esto es lo que la gente desconoce. Es decir, el Corán tiene 114 apartados. Es todo palabra revelada en árabe. El Corán se conserva intacto, no está alterado una línea. En cambio, el Nuevo Testamento tiene un gran problema. Está escrito en griego y Jesús no hablaba griego, ¿eh? Jesús hablaba arameo. El Antiguo Testamento tiene interpolaciones y está corrupto. Corrupto es textualmente corrupto. Tiene cosas que que son innovaciones posteriores. El Corán se mantiene absolutamente tal como fue revelado. La manifestación de la palabra de Allah en el mensaje del profeta Muhammad tiene una idea principal, que es el Tauhid. Tauhid es el llamado monoteísmo. La pura esencia del monoteísmo es que no hay otra divinidad más que Dios. ¿Qué significa? Que no hay que adorar a nada que no sea Dios. Si uno adora al dinero, no adora a Dios. El Islam tiene prohibiciones. Muchos hablan de las mujeres y cosas que hay que estudiar, en vez de decir cosas tan grosso modo. La principal prohibición del Islam es contra la usura. Esto hay que retrotraerlo, porque en el cristianismo hubo también una lucha contra esto y ya sabemos quién ganó, ganaron las tarjetas de crédito. Es decir, esto es el Islam, que sigue creciendo en la actualidad, es la religión que más crece en la actualidad, es la debida continuación del cristianismo. Y Jesús, que aparece mencionado en el Corán muchas veces, es mencionado como el que anuncia la llegada del profeta Muhammad. ¿Qué queremos decir con todo eso? Se habla mucho de guerras de religiones, que las hubo, ¿sí? Las cruzadas, en realidad, más que una guerra de religión, fueron un gran tema de poder del fin de la Edad Media. Los que actualmente definen los tremendos hechos que ocasiona el Estado de Israel, fundado como ocupacionista en 1948, hay que entender que las acciones del Estado de Israel no son de una índole religiosa. El sionismo no es religión. El sionismo es ateo. El sionismo está atacando estados musulmanes. Eso es lo religioso. Pero el sionismo en sí es como si dijéramos que el nazismo es una religión. No, es una construcción de poder. Esto que es mínimo, lo iremos aumentando, pero lo que queremos transmitir es que el Islam es una religión para todos los seres humanos. No es para los árabes, ni para los persas. Está creciendo extraordinariamente en el mundo y mantiene viva tremendamente la promesa del cristianismo, de Jesús, de un mundo con mayor justicia. Hay que recordar que así como los hebreos no reconocieron a Jesús, los cristianos no reconocieron al profeta Muhammad. Lo que no está mal eso, porque a veces culturalmente no le ha llegado debidamente el mensaje. Bueno, esto y mucho más es lo que tratamos de hacer sintético, algo que es enorme, lo que queremos compartir.
Bueno, un poco de claridad nos trajo Pickler,
sí,
sobre estas excusas que utilizan el poder muchas veces para invadir países, ¿no? Y no tener el contexto o la realidad, no tener el panorama completo. Y sobre un poco más sobre lo que tiene que ver con los intereses, nos acompaña ya Sandra Carlino, que nos va a hablar y no le vamos a robar más tiempo, porque no le va a alcanzar el tiempo. Sabemos que cuando arranca nos trae mucha claridad y nos ayuda mucho a comprender el panorama. Bueno, ahí le voy a pasar el micrófono.
¿Cómo viene el tema hoy, Sandra Carlino?
Muy bien, hoy viene, a ver, estaba escuchando a Omar, porque me parece que es interesante volver. Yo justo estaba haciendo un artículo sobre el movimiento mundial latinoamericano, que fue la contrapartida a la propuesta de MIT en el año 72, donde aparece toda esta cuestión de lo ambiental.
¿Qué es MIT?
MIT es una universidad de Estados Unidos muy tecnológica, básicamente, muy así como Yale, como muy famosa, donde los científicos latinoamericanos le discuten ese modelo, que es un modelo totalmente ridículo, y fue como la playa de los científicos mayoritariamente argentinos, y proponen un modelo diferente del mundo. Entonces, bueno, haciendo esto estamos, uno está mirando tendencias y, bueno, hacia dónde va este planeta con respecto a sus recursos naturales, con todo lo que está pasando con nuestro inefable presidente. Entonces, Lo que se venía diciendo es, bueno, mira, hay tres tendencias en este mundo que se está viendo ya. Una es la remilitarización. ¿Por qué? Porque el poderío de Estados Unidos ya no lo puede sostener y esta guerra lo está demostrando. O sea, ya se ha extendido tanto Estados Unidos para sostener, o sea, la Pax, en vez de la Pax Romana, es la Pax de Estados Unidos, digamos, que tiene enclaves militares en todas partes del mundo, que eso garantizaba que no se armara disputas, digamos, de guerra entre países. O sea, Estados Unidos, después de la caída del muro de Berlín, se erige como el gran policía del mundo, ¿no? Te garantiza la paz en todo el mundo, por supuesto, ya sabemos cómo te garantiza la paz, ¿no? Subordinación económica a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos está perdiendo eso. El otro tema es, entonces los países están viendo que se van a tener que empezar a remilitarizar, y eso se ve a medida que avanza el tiempo, cómo está aumentando en los PBI de las naciones la cantidad que se está destinando al armamento. O sea, uno está viendo, todos los países están viendo que, bueno, esto se acaba.
Cuando decís todos los países.
Bueno, fundamentalmente la comunidad económica, Alemania, Francia, España, o sea, el tema de la OTAN también está en discusión, porque acuérdense que Trump le dijo, bueno, ahora les voy a cobrar 20%, y dijeron que, bueno, entonces todas esas cuestiones, claro, bueno, pues todas esas cuestiones, uno se ríe, pero también hacia al seno de los países tienen que discutir, y la Meloni ya se banca a los yanquis, así les digo, o sea,
en Italia,
exactamente, entonces eso se está viendo. El otro tema que se está viendo es que se acabó el mundo de la energía barata. ¿Qué quiere decir esto? Que esos flujos que garantizaban el petróleo fluyendo baratamente y el famoso, no sé si la... ¿Por qué la comercialización en el petróleo se da en dólares? Lo que se llamaba en los 70 los petrodólares. Porque Estados Unidos se garantizó que todo ese tipo de transacciones se haga en su moneda. Con lo cual a Estados Unidos le permitía seguir emitiendo, total, todo el mundo más se manejaba con la misma moneda, y generar su poderío. Bueno, hoy por hoy está en discusión eso también, ¿sí? Entonces, no sabemos qué va a pasar, porque si todos los países empiezan a transaccionar en yuanes, en, no sé, en rupias, de hecho, lo está diciendo Irán, páguenme en la moneda que quieran, menos en dólares. En dólares no me van a pagar, páguenme en rupias, en denarios, en lo que quieran, pero bueno, pero todo eso está generando una ruptura, porque los países del Golfo, que son los que habían acordado con Estados Unidos que su moneda de intercambio fuera los dólares, están viendo que vamos a vender en yuanes, porque además le venden a China más que a Estados Unidos. Entonces todo eso se está trasladando. Fíjate que el tema del coso de Hormuz, hoy se están parando todas las industrias. Entonces eso está produciendo, además de un no flujo continuo de energía barata, está produciendo desindustrialización. ¿Por qué? Porque no hay con qué sostener la industria. Entonces Japón está con toda su industria parada hoy.
Pese a que tiene una gran reserva de petróleo.
Japón no, Japón compra todo el petróleo. Japón es una, de hecho es uno de los grandes recicladores de plástico, porque no tiene, de hecho vos en Japón a las 6 de la tarde apagan todas las luces, pero y estás sin luz, porque los tipos no tienen energía, ¿no? Países como los de Malasia, los famosos tigres que aparecieron en los 90, también están con mucha crisis. Y el otro tema es la vuelta al mercantilismo, aunque les parezca mentira, este estúpido está hablando del siglo XIX, estamos volviendo al siglo XVI. ¿Por qué? Porque los países ven que al no haber economía barata, no haber ese flujo, también se está impactando en el comercio internacional, que fue lo que en los 90 fue el famoso, que todos entramos en el libre comercio, en la Organización Mundial de Comercio, que teníamos, ¿no? Que acuérdense, en la época de Menem, commodity. A nosotros nos tocaba vender commodity, a los árabes les tocaba vender petróleo, Estados Unidos nos garantizaba el sistema bancario, digamos, y bueno, se dan cuenta, eso está cayendo. Entonces empieza a aparecer una desesperación. Alemania está pensando seriamente cómo empezar a producir sus propios alimentos, por eso la comida está tan cara, porque el petróleo y el aumento del petróleo se liga a la economía cara. Entonces, eso son tendencias que esta guerra la puso en el tapete. Me cerraste el... Miren lo frágil que es, ¿no? Me cerraste el estrecho de Hormuz y se pudrió todo. Y todo se está desquebrajando. Y es una oportunidad para nosotros, porque nosotros venimos planteando esto de la economía de cercanía. Toda la gente va a mudar seguramente de las grandes ciudades a las zonas. ¿Y quiénes son los que tenemos recursos? América del Sur, ¿no? Y eso podríamos en otra charla, cómo América del Sur es el reservorio de los recursos naturales del planeta. Por eso cuando fue la CELAC, la primera hipótesis de conflicto que plantearon todos los ejércitos de la CELAC era la defensa de los recursos naturales.
Claro.
Porque realmente tenemos poca población, pensemos esto, tenemos el 8% de la población mundial en América del Sur.
Lo que dice Francisco Tayana.
Bueno, pero eso, claro. Y el tema, ustedes saben, cuando empiezan a escasear los recursos, los países se ponen muy nerviosos, están remilitarizando, ¿y qué pasa? ¿A dónde los van a buscar? A otros países, porque el tema del imperialismo fue ya más viejo que andar a pie. Entonces, eso quería traer, que me parece que es muy importante que nuestros dirigentes, nuestros políticos, empiecen a formarse y ver estas cosas, porque ya lo venimos diciendo hace rato, así por eso Dayana lo plantea, esto se está planteando hace rato, pero ahora se ve palmariamente que esto que veníamos tímidamente, desde la cuestión ambiental, o sea, eso tiene que ver con la gestión ambiental, porque entonces aparece la economía circular, porque vamos a tener que reciclar materiales, aparece esto, ¿cómo hacemos para tener comida de cercanía? O sea, empezar a hacer granjas a los alrededor de los pueblos, huertas, etcétera.
Y acá en la costa que tenemos el pescado a dos cuadras.
Bueno. Pero para eso va a haber que haber políticas públicas, hay que pensarlo, sí. Y hay que tener gente formada. Vamos a empezar por ahí. Sí. Gente formada, el próximo gobierno no puede ser que vaya cualquiera. Tenemos que tener gente formada y además no formada a favor de las grandes multinacionales.
Del pensamiento del norte.
Exacto, porque nos pasa eso. A veces los funcionarios que quedan y que quedan en los cargos importantes, ministerios como Agricultura, en Pesca, son tipos que laburan para las multinacionales. Entonces, volvemos a decir, si queremos realmente sobrevivir en este mundo, vamos a tener que pensar un modelo nuestro, un modelo alternativo, y que tenga que ver con la supervivencia, porque hoy la lucha es por la supervivencia, básicamente. Muchas gracias.
No, al contrario, gracias a vos, has estado muy clara. Y bueno,
nos vamos.
Sí, nos vamos.
Nos hemos pasado otra vez, Mariano en cualquier momento llegamos y vamos a tener
las valijas en la puerta, digamos.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos, como todos los miércoles, esperamos el miércoles que viene, como les dije, de 15 a 17 aquí en Argentina Comunidad Silvestre. Recuerden que todas las notas las pueden ver en www.dialiomardajón.com.ar y también en 97.1, la aplicación y la página web de On Radio. Saluda a Mábula Álvarez, a todos los silvestres, le debemos el poema muy mal Liliana Ducci, lo voy a hacer públicamente. Me dejó sin poema el día de hoy, así que para la próxima esperemos tenerlo, porque ya la reiteración implica otra cosa. Un saludo acá a Juan López López. ¿Algún saludo a usted,
Juan? Sí. Señor cooperativista,
un saludo para todos los que me conocen.
Muy bien, así como
es una multitud.
Así como de si no, no vuelvan al Atlántico.
Bueno, gracias Sandra Carlino, muy amable.
Bueno, nos vamos.
Sí, nos vamos.
Bueno, nos esperamos el miércoles que viene, como le dije, de 15 a 17 por aquí por Om Radio.
Aplaude contento,
El viejo dice que está bien, vamos adentro. Andrés, vení por favor, acompáñame un poquito, dice uno, solo dame la mano.
Radio 97.1 FM.